A este estudio le hemos llamado la anatomía de la iglesia, tomando prestado la imagen o la analogía que el apóstol Pablo hace de la iglesia de Jesucristo. Él le llama el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y estamos haciendo un estudio entonces de las partes que componen el cuerpo de Cristo. En su esencia, este estudio es un recordatorio o un repaso de los principios y preceptos fundamentales con los que estamos comprometidos. Dijimos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, está constituida por un esqueleto, sistemas internos, músculos y carne. En nuestro primer estudio comenzamos a estudiar o ver, mejor dicho, el esqueleto, que está constituido por varias partes y que básicamente constituye la estructura fundamental de la iglesia. Hay varios elementos esenciales de este esqueleto que no son negociables y que sostienen y proveen la base de nuestro ministerio. Dijimos que estos cinco elementos son, en primer lugar, un alto concepto de Dios. Todo lo que hacemos en esta congregación tiene como objetivo glorificar a Dios en respuesta a lo que encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 10:31, donde nos dice Pablo que todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. También hablamos de una autoridad absoluta de la palabra de Dios. Este es otro elemento de ese esqueleto. Lo que Dios dice en su palabra, la cual es su revelación escrita, lo afirmamos y lo practicamos sin discusión. No debatimos con Dios en cuanto a lo que Él nos dice en su palabra. Un tercer elemento de este esqueleto, dijimos, es un compromiso con la claridad doctrinal. La claridad doctrinal, por supuesto, que es o es el resultado del estudio bíblico. Nuestra doctrina es el producto, digamos, de nuestra hermenéutica y nuestra exégesis bíblica. Lo que nosotros determinamos es doctrina, no es un invento nuestro, no es algo que hemos hecho nosotros, sino que proviene de la palabra de Dios. En cuarto lugar, hablamos de la santidad personal. Este es el cuarto elemento del esqueleto del cuerpo de Cristo, santidad personal. La vez pasada vimos que fuimos llamados a vivir en santidad. Esto es nuestra meta, es nuestro deseo, aplicar todo lo que Dios dice en su palabra en nuestro caminar diario. No solamente como individuos creyentes, sino también como congregación. Y finalmente hablamos de la importancia de responder a la autoridad y liderazgo espiritual que Dios ha establecido en su iglesia. Así como Dios ha establecido un líder en el hogar, que es el esposo, Dios ha establecido en la iglesia local ancianos, líderes, que son su liderazgo espiritual. Estos son los elementos entonces que forman el esqueleto y dan estructura a la iglesia. Todo lo que hacemos aquí, de alguna u otra manera, tanto lo hagamos en el domingo a la mañana, o en la escuela dominical, o en estudios bíblicos entre semanas, es simplemente regresar a estos principios básicos. Repetirlos, martillar en la mente de los creyentes aquellas verdades que hemos considerado como fundamentales en nuestra iglesia. La última vez comenzamos a definir lo que llamamos los sistemas internos del cuerpo, No solamente establecemos el fundamento doctrinal, sino que debe haber un flujo de actitudes correctas que dan vida a nuestra doctrina. No es simplemente creer un juego de principios y preceptos sin vida, sino que queremos que esos preceptos o principios estén acompañados, mejor dicho, por actitudes internas. En un sentido real estamos hablando de una batalla o guerra por la mente. Estamos tratando de afectar la forma de pensar de cada creyente para que esta mentalidad entonces se traduzca en la conducta apropiada. En Romanos 12:1-2 nos dice Pablo, no os conforméis, ¿se acuerdan? O no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo está diciendo que debemos ser transformados en nuestra mente, lo cual nos va a llevar a cierto tipo de conducta. Lo que uno piensa siempre va a afectar las actitudes y finalmente la conducta. Entonces, lo que digo no es que estamos forzando a la gente a una conducta particular, sino que queremos afectar su manera de pensar de tal manera que eso afecte la conducta. Bueno, existen varias actitudes de las cuales comenzamos a hablar la última vez. Y la primera de estas actitudes que dijimos es la obediencia, o que mencionamos es la obediencia. Dijimos que de todas las actitudes esta es la más básica, ¿no es cierto? Porque sin obediencia el resto de las actitudes o el resto de lo que enseñamos no tiene impacto, no tiene sentido. Estaba pensando yo cómo enfatizar esto. Y yo diría que la obediencia es la mamá del resto de las actitudes que estamos tratando de subrayar. Sin obediencia las demás son totalmente inoperantes. Esta es la actitud que se manifiesta así. Si Dios lo dice, eso es el final de toda discusión y yo lo voy a hacer. No nos ponemos a debatir. Un creyente obediente no es uno que arguye con Dios. No trata de disculparse, no trata de negociar algo con Dios, sino que simplemente lo acepta. Obedece cuando es enfrentado con la verdad de Dios. La segunda actitud de la cual hablamos es la humildad. Esta es la actitud de una persona que simplemente considera a las demás personas como más importantes que ella. No busca ser reconocida, sino que sirve a otros sin orgullo personal. La actitud, o la tercera actitud que examinamos la vez pasada, es la actitud del amor. El amor es, podríamos decir, es la humildad en acción. Estas dos, dijimos, son inseparables. El amor no es solo considerar a otros como más importante que uno mismo, sino que ahora se dispone y está listo para llenar las necesidades de otro. Es la humildad en acción. Terminamos la última vez con hablando de la actitud de la unidad. En un sentido, la unidad existe en la iglesia cuando los creyentes son humildes y los creyentes se aman libremente. Cuando tú llenas mis necesidades, yo lleno las tuyas, y eso es algo que se hace continuamente, entonces estamos alimentando esa actitud que llamamos la unidad. Pero hay más actitudes que queremos examinar, y continuamos esta noche con la quinta actitud. A esta actitud le vamos a llamar una disposición a servir. Una disposición a servir. ¿Qué es esto? Mucha gente piensa que el servicio dentro de la iglesia de alguna manera está relacionado a programas organizados dentro de la iglesia. Servir en algún programa, en algún algo que ya se ha establecido y se ha organizado. Otros piensan que si una iglesia es grande, como la nuestra, por ejemplo, ya no se necesita el servicio de cada creyente. Muy grande, hay muchas personas con dones y habilidades que ya están sirviendo y por lo tanto algunos concluyen, no me necesitan a mí. Algunos buscan una iglesia donde se pueda perder en la multitud. Y muchos van a una iglesia como la nuestra porque en el montón se pierde uno y se puede esconder y nadie lo va a molestar ni realmente lo va a invitar a servir. Entonces muchos creyentes piensan que esa es la forma de continuar disfrutando de los servicios, de una congregación, de una iglesia, pero el servicio es algo para ellos totalmente fuera de lo que les toca. Conozco a cristianos que piensan que servir en la iglesia es para la gente joven. ¿No es cierto? Hay algunos creyentes de cierta edad que piensan que ya se jubilaron en el orden secular y entonces el resto del ministerio ya queda en manos de los jóvenes. Y los santos ya de más edad se sientan entonces a disfrutar de la jubilación espiritual dentro de la congregación. Y sin embargo, es lo contrario que debe suceder. Los creyentes que tienen más edad y han caminado con el Señor mucho más años que el resto, son aquellos que deben entender mejor lo que estamos hablando y servir de una manera ejemplar que modela lo que es el servicio cristiano a los más jóvenes. Todos estos conceptos que acabo de mencionar son obviamente equivocados en cuanto al servicio cristiano y demuestran una falta de actitud. Una falta, mejor dicho, total de esta actitud, una disposición a servir. Donde hay personas, hay necesidades, ¿sí o no? Y por lo tanto, cada creyente es necesario en el servicio cristiano. Observen, por ejemplo, lo que Pablo pensaba del servicio. La actitud que el apóstol Pablo tenía para esto. En 1 Corintios 4, versículo 1, dice, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta era la forma que Pablo esperaba que toda persona, todo creyente, lo se fijara en él. Que cada hombre lo juzgara de esta manera. Lo que está diciendo Pablo es, miren, si alguien va a emitir juicio sobre mi vida, que este sea el juicio, que me considere un siervo de Cristo. Es todo lo que quiero. No el apóstol Pablo, sino un siervo de Cristo. De las varias palabras que Pablo pudiera haber escogido, que expresan la idea de servicio o servidor, Pablo escogió en este caso una palabra muy, muy interesante. La palabra que aquí se traduce siervo o servidor es la palabra huperetes. Huper en griego quiere decir debajo. Y retes viene de la palabra remar. Y se refería a la idea de una persona que rema abajo. Bueno, ¿qué es eso? ¿De dónde viene el concepto? Pablo se está refiriendo a esos barcos que eran de tres niveles y eran propulsados por tres hileras de esclavos a los costados, quienes estaban encadenados a sus remos y cuya tarea era remar al unísono. Fíjese entonces lo que estaba diciendo Pablo. Los que remaban en la última hilera, al final, eran los del tercer nivel del barco y estos remeros de abajo eran considerados los huperetes. Los remeros en el último de los pisos del barco. Pablo está diciendo, cuando piensen en mí como un simple esclavo, un servidor que rema, perdón, en la parte inferior del barco. Piensen en mí como un simple remero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es una persona que ha entendido lo que es servir. Soy un servidor de Cristo. Mucha gente quiere ser prominente, ¿no es cierto? Esa es la debilidad. El orgullo fue lo que hizo caer a Satanás, el orgullo fue lo que hizo caer a Eva y a Adán. El orgullo es lo que hace caer a mucha gente. Otros ni siquiera se preocupan en servir, como ya mencionamos. Pero Dios quiere gente que reme. Y que lo haga fielmente para servir a su Señor. Que lo haga en unísono con otros. No buscando el aplauso o para ganarse el favor de hombres, sino buscando ser aprobado por Él, por el Señor. Pablo continúa diciendo en el versículo 2, ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, dice Pablo, o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pablo está diciendo, ni siquiera yo emito juicio sobre mi ministerio, porque no estoy consciente de nada malo en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Pablo dice, ni siquiera yo me quiero juzgar a mí mismo, aunque según mi conciencia todo lo que hago está bien, pero eso no me disculpa, porque el que conoce mi corazón y mis motivos reales es ¿quién? Es Dios. Y el único que debe emitir juicio y juicio valedero, el que realmente pesa, ¿quién es? El juicio de Dios. Entonces el Señor nos ha llamado a ser siervos. El Señor te ha llamado a ti y a mí a remar, a ser un servidor. Esta es la actitud del servicio. No estamos hablando de programas en la iglesia. Eso no es a lo cual Pablo se refiere. Estamos hablando de servir en el cuerpo de Cristo de acuerdo a los dones, de acuerdo a las habilidades que el Señor nos dio, a cada uno de nosotros. Romanos 12, entre otros pasajes, encontramos esta instrucción del apóstol Pablo en Romanos 12, 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice Pablo, somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría, etc. Pablo no está hablando de dones específicos. Está hablando de categorías de dones, racimos de dones, por decirlo así, que Dios ha otorgado a cada uno de sus hijos. No está hablando de un don particular. Hay muchas formas de expresar, por ejemplo, la profecía o la proclamación. Hay muchas formas de servir. Hay muchas formas de ejercitar el don de enseñanza. No se limita a pararse atrás de un púlpito y hablar a la congregación. Ese es un medio simplemente. Dios ha dado a cada creyente un juego de dones que se combinan en una forma particular en cada vida y se expresan en forma diferente. Ningún cristiano, escuche bien, ningún cristiano tiene exactamente el don de otro cristiano. Posiblemente tiene una categoría similar al de otro individuo dentro del cuerpo de Cristo, pero ningún cristiano tiene el mismo don que otro. Pero todos, todos, sin excepción, tenemos dones que el Señor ha otorgado. Si tú eres cristiano, si perteneces al cuerpo de Cristo, tienes que estar sirviendo en el cuerpo de acuerdo al diseño que Dios tiene para ti. Si eres cristiano, el Espíritu Santo te ha dotado, como ya dije, con un racimo de dones que deben ser usados para el beneficio del cuerpo. Y no tenemos que frustrarnos realmente en tratar de descubrir cuál será mi don o qué examen puedo tomarse. Estaba escuchando que hay computadoras donde uno responde ciertas preguntas y le mandan qué don espiritual tiene uno. Eso es ridículo. ¿Qué sabe la computadora del don que yo tengo? Si es un don espiritual dado por el Espíritu de Dios para mí, ¿qué sabe la computadora de eso? Es ridículo. Pero, ¿cómo descubrimos esos dones? Sirviendo. Sirviendo. Hay ciertas cosas que definitivamente amamos hacer dentro de la iglesia, nos gusta hacer. Vemos beneficio cuando ponemos en práctica esas áreas de servicio en la congregación. Vemos la afirmación de otros creyentes diciendo exactamente gracias a Dios por tu ministerio en una área o la otra. En mi caso, creo que Dios me ha llamado a enseñar y exhortar a los creyentes. ¿Cómo descubrí esto? Bueno, simplemente creo que a los 18 años fue mi primera vez que me paré a enseñar en una escuela dominical de adultos y la gente me miraba con los ojos bien grandes y terminando esa lección de escuela dominical, que bien recuerdo, vinieron a mí varios hermanos y me dijeron, no sabíamos que podías enseñar la Biblia. A lo cual yo estaba pensando, ni yo tampoco. ¿Pero qué pasó? Ese fue el comienzo de un área que me gusta hacer y que comencé a cultivar y que el Señor con los años continúa afirmando que esa es mi área de servicio. Entonces al mirar atrás uno se da cuenta qué don tiene. Hay muchas cosas que podemos hacer en el servicio del Señor. Cada uno de ustedes debe cultivar el ministerio que Dios ha puesto en su corazón y para el cual el Señor le ha capacitado. El punto es servir, el punto es servir. En el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos de servidores, muchos ejemplos. Uno de ellos es Epáfras. Este Epáfras fue uno de los fundadores posiblemente de la iglesia de Colosas, ustedes recuerdan cuando estudiamos Colosenses. Y refiriéndose a Epáfras, el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12, Epáfras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿Quién era este Epáfras? ¿Era un excelente, gran predicador reconocido en el mundo del Nuevo Testamento? No. ¿Era un gran teólogo? ¿Era algún ingeniero o arquitecto o prominente? No. No era un graduado del seminario. Simplemente Pablo dice, Epáfras. ¿Cuál era su característica? Pablo dice, es uno de vosotros, un siervo de Jesucristo, agrega. Uno de vosotros, uno de la gente de la congregación. ¿Cuál era su ministerio? ¿Cómo es que este Epáfras estaba sirviendo? Fíjense, dice Pablo, siempre esforzándose intensamente. Está describiendo un verbo en griego que quiere decir trabajar al extremo de quedar exhausto. Esa es la idea. ¿Y en qué? Estaba esforzándose a favor vuestro en vuestras oraciones. Acá tenemos un hombre que se había dedicado a un ministerio particular, y ese era el ministerio de intercesión a favor de los creyentes en la iglesia a través de la oración. Él estaba preocupado por la salud espiritual de sus hermanos en la iglesia en Colosas. Epáfras, como ustedes pueden notar, no necesitaba un programa dentro de la iglesia para involucrarse, para que él pudiera servir. Él simplemente se ponía de rodillas y oraba, intercediendo por las necesidades de sus hermanos. ¿Qué ejemplo de servicio, no? Epáfras, uno de vosotros. Hay hermanos que tal vez nos pueden servir en algunas áreas de necesidad en la iglesia. Hay hermanos que por razones físicas o por razones de edad o por limitaciones X no pueden estar involucrados en muchos ministerios, pero estos hermanos pueden estar involucrados en un ministerio, un servicio de oración, así como lo demostró Epáfras. Hay otro personaje interesante de los que se mencionan en el Nuevo Testamento. Su nombre era parecido al primero, Epafrodito. Epafrodito, otro siervo que se menciona. Y se menciona en Filipenses, Pablo también lo menciona, dice Filipenses 2:25, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. ¿Quién era este Epafrodito? Pablo dice, era un colaborador y compañero de milicia. Es todo lo que dice. Colaborador y compañero de milicia. Acompañaba a Pablo, era su compañero y le ayudaba. ¿Qué hacía en el servicio del Señor? Pablo lo describe como servidor para mis necesidades. Una persona dedicada, en este caso, a servir a un gran predicador, que era el apóstol Pablo. No, él en sí no era un gran predicador, no se nos dice nada más de sus habilidades, pero se distinguió por ser un compañero fiel del apóstol Pablo y alguien que atendía a sus necesidades. Cualquiera que éstas hayan sido. Qué precioso es ver, ¿no es cierto?, en las iglesias, en nuestra iglesia, hermanos que siempre están listos para servir, sea lo que sea. Qué lindo es ver eso. No son prominentes, casi nunca se notan, pero sirven. Y esa es la actitud que Dios desea de sus hijos. Esta es la actitud que el mismo Señor Jesucristo ejemplificó. ¿Se acuerdan que dijo, no he venido a este mundo para ser servido, sino que para servir? El Hijo de Dios. Ahora, otra actitud que quisiéramos subrayar esta noche es la actitud de gozo. La iglesia debe ser caracterizada por esta actitud, el gozo. ¿Qué es el gozo en el Nuevo Testamento? Bueno, definitivamente el gozo no es estar riéndose a las carcajadas, no es estar siempre con una sonrisa de oreja a oreja y decir que uno está gozándose en algo cuando en realidad está pretendiendo. No está hablando de eso. Obviamente no es algo que proviene de las circunstancias. Si las circunstancias son buenas, yo me gozo. Si las circunstancias no son buenas, entonces me entristezco. El gozo del Nuevo Testamento no se supedita o no se limita, mejor dicho, a las condiciones o las circunstancias en las cuales el creyente se encuentra. A menudo tenemos presiones en este mundo, ¿no es cierto? Todo tipo de presión. Los creyentes no evitamos el dolor ni la tristeza, más el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Desde que nacemos hasta que morimos, cada uno de nosotros experimentamos sufrimiento. Job lo expresó de esa manera. Como las chispas vuelan hacia el cielo, así cada uno de nosotros experimentamos sufrimiento. A pesar de todo, la Biblia nos enseña que como cristianos debemos vivir gozosamente. El gozo del alma viene de la palabra de Dios conforme la estudiamos y conforme la obedecemos. Hay un gran gozo en obedecer la palabra de Dios. Jeremías 15:16, ustedes recuerdan cuando se presentaban tus palabras, Él nos dice en el versículo 16, yo las comía, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías está diciendo, la palabra de Dios, las palabras de Dios constituyen para mí gozo. Primera de Juan 1:4, este es el apóstol que habla, que está escribiendo esta epístola y dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El conocer a Cristo también nos trae gozo. Juan 17:13 dice el Señor, pero ahora, Padre, yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Se acuerdan cuando usted primero recibió a Cristo Jesús? ¿Se acuerda aquel día y aquellos días cuando recibimos al Señor? Había en nuestra alma, en nuestro corazón, un sentido de gozo incomparable. Y parecía que nunca se iba a acabar. Bueno, el gozo realmente no se acabó, el gozo está ahí. Pero no siempre aflora de esa manera. Y esos primeros días de creyentes, cada uno nos podemos identificar con ellos. Y sin embargo, Nos dice el apóstol Pablo que el gozo es algo que debemos continuamente tener. Cuando le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor, otra vez os digo que regocijaos. Es un mandamiento, no es una opción, no es una alternativa. Es un mandamiento, regocijaos. Pablo también nos recuerda en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Para mí esto demuestra una evidencia de pertenecer al reino. Es una iglesia que demuestra gozo. Cuando nos involucramos y servimos al Señor, también entonces experimentamos gozo. El gozo no es evitar los problemas en la iglesia. Siempre vamos a tener problemas en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, pero el gozo viene cuando conocemos y servimos al que resuelve los problemas. El gozo no depende de lo que nos rodea, el gozo viene de aquel que nos salvó y que nos sostiene, el Señor. El regocijarnos en todo es algo entonces que debemos cultivar y mantener a pesar de las circunstancias negativas. Claro, Satanás siempre va a tratar de trastabillarnos y hacernos perder el gozo. Las circunstancias nos van a causar de que a veces temblemos y que el gozo no esté presente. Pero un cristiano miserable es uno que siempre está mirando hacia adentro y siempre está mirando lo que le rodea. Un cristiano gozoso es uno que vive agradecido por todo. Sabe que todas las cosas ayudan a bien, está consciente de que ha sido salvado, redimido y busca servir a otros. Es un individuo que obedece el mandamiento, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que Pablo lo pone en términos de mandamiento? Porque la tendencia es lo opuesto. Es mirar a las circunstancias, no mirar al Señor, las cosas de arriba, y dejarnos llevar por lo que nos rodea y entristecernos. Sin embargo, dice, regocijaos en el Señor, y en caso de que no me hayan entendido, se los repito, regocijaos otra vez. ¿Saben qué? Eso me habla a mí muy directamente. Bueno, hay otra actitud, la séptima, que queremos mencionar, es la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, que yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos ha dado su paz. Y Pablo nos repite una y otra vez que fuimos llamados a la paz. 1 Corintios 7, 15 dice, sin embargo, si el que no es creyente se separe, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. 2 Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. A los corintios. ¿Se acuerdan cuál era el problema de los corintios? Había divisiones. Y el Dios de amor y de paz será con vosotros, dice. 1 Tesalonicenses 5, 13, y que los tengáis en muy alta estima, hablando de los pastores o líderes de la iglesia, con amor, por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. ¿Qué es esta paz? Bueno, esta es la actitud interna del alma que nos asegura que todo está bajo control. Todo está bajo control. Pero si hay pecado en nuestra vida, de alguna manera, si hay desobediencia, no podemos experimentar esta paz de la cual nos habla aquí el apóstol. Cuando existe pecado en nuestra vida y no lo confesamos, hay ansiedad, lo opuesto de la paz. Pero cuando lidias con el pecado, lo confiesas y vives en obediencia a Dios, el resultado es paz, una actitud de descanso, una actitud de confianza en Dios. Qué precioso es saber, ¿no es cierto?, como creyentes que pertenecemos a Dios para siempre, que nada ni nadie nos separará de su mano ni de su amor. Saber que lo que Él comenzó, la buena obra que Él comenzó en nosotros, la va a terminar, Filipenses 1:6, sin que nada, nada, absolutamente nada interrumpa ese propósito de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo puede escribirle a estos hermanos en Filipos y decirles, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, ahí está, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. no solo debemos como cristianos experimentar la paz de Dios, sino también ahora ser hacedores de paz. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesús en Mateo 5? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En esencia, si eres hijo de Dios, has sido llamado a ser un pacificador. Fuimos llamados a ser pacificadores, a vivir en paz, a experimentar la paz de Dios y ser pacificadores. Por eso Pablo, cuando se refiere o está hablando de personas en Roma, en la iglesia, entre los creyentes de Roma, que no están siendo, actuando como pacificadores, sino que son conflictivos, Pablo dice esto acerca de ellos. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Pablo dice, ojo con aquellos que son conflictivos dentro de la iglesia, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Dice Pablo que aquellas personas que traen conflicto dentro de la iglesia se están identificando con personas que no son genuinamente cristianos. Así que cuidado. Qué precioso es observar a hermanos que son pacificadores, que tratan de encontrar lo bueno en otros, que cultivan relaciones apropiadas con otras personas, en su casa, en su familia, con otros creyentes. ¿Cuántos problemas se disolverían casi automáticamente, no es cierto? Si simplemente buscáramos ser pacificadores en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra congregación. Bueno, la paz. Una actitud más que queremos ver, y con esta concluimos esta noche, es la gratitud. La gratitud. Un pasaje que conocemos bien, 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos manda: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así como regocijarse es un mandamiento, esta actitud de ser agradecido tampoco es opcional. No es una alternativa para un cristiano. Si eres hijo de Dios, tú has sido llamado a desplegar una vida de agradecimiento por todo, es lo que nos está diciendo el apóstol. Y noten que Pablo específicamente dice, porque esta es la que, la voluntad de Dios. Muchos cristianos están preocupados siempre buscando la voluntad de Dios en alguna manera misteriosa o mística, y sin embargo acá notamos que la voluntad de Dios para nuestra vida es ser agradecido en todo. Venga lo que venga. Ser agradecidos en todo. A menudo pensamos que la gratitud se expresa cuando recibimos lo que deseamos o lo que nos merecemos, según nuestra opinión personal. ¿Cuántos de ustedes piensan que uno debe ser agradecido cuando recibe lo que merece? ¿Qué es lo que merecemos como creyentes? Lo único que merecemos es el infierno. Así que mejor no pida usted que Dios le dé lo que usted merece, porque estaría en problemas. Hay gente que expresa sentimientos como, oh, si tuviera un mejor trabajo. Oh, si Dios me diera otro esposo. Ese tipo me tiene hasta aquí. Hay dos cosas que me molestan de mi esposo, dicen algunas. Todo lo que dice y todo lo que hace. A lo cual el esposo puede responder, esta mujer siempre rezongando. Siempre rezonga. El otro día estaba buscando la palabra rezongar en el diccionario y me encuentro la foto de mi esposo. Bueno, el punto es que el deseo de muchos es que las situaciones, las circunstancias cambien de tal manera que si las circunstancias cambian, entonces uno sí va a poder ser agradecido. Y el Señor me está diciendo, mira, esta es mi voluntad, agradece por todo. No importa tu situación, agradece por todo. Si hoy estás viviendo en obediencia a Dios y su palabra, sus condiciones presentes, cualquiera que éstas sean, deben ser motivos de gratitud. ¿Y cuánto nos cuesta hacer eso? Decir, Señor, gracias te doy. Y decirlo de corazón. Dios no nos pone en un camino de rosas. Nunca lo prometió. Las dificultades de la vida son parte de nuestra peregrinación sobre este mundo, ¿no es cierto? Es difícil. Y en medio de ellas, su voluntad es que seamos agradecidos. Tenemos tanto por qué ser agradecidos, ¿no es cierto? Tanto, tanto. El Salmo 34 dice, dad gracias al Señor vosotros sus santos y alabad su santo nombre. Dad gracias. Salmo 106:1 dice, aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Miren, otra razón. Romanos 1:8, en primer lugar, dice Pablo, yo doy gracias a mi Dios. Es algo que debemos hacer nosotros. ¿Por qué, Pablo? Por medio de Jesucristo, por todos vosotros. Porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Dice, yo doy gracias a Dios, porque cada uno de ustedes, dice, es un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Otra razón por la cual podemos dar gracias. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios porque Él nos transformó, porque éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, Romanos 7:25, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por eso. 1 Corintios 15:57, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No fuimos llamados a derrota, fuimos llamados a victoria. Si somos derrotados es porque estamos caminando de alguna manera en desobediencia a lo que Él dice. 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros, dice Pablo, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Gracias a Dios, dice Pablo, porque mi predicación no cayó en terreno malo, un terreno que no da fruto. Debemos ser personas agradecidas, a pesar de las circunstancias. No merecemos nada de Dios, ya lo vimos. Lo que tenemos, o lo que Él nos da, es por su pura gracia. Comenzó con la salvación y continúa con todo lo que Él nos provee. Entonces debemos cultivar una actitud de gratitud. Esa es su voluntad, nos dice. Bueno, estas son las actitudes, 8 de ellas que hemos comentado hasta el momento. Obediencia, humildad, amor, unidad, servicio, gozo, paz y gratitud. Y aún no hemos terminado. Y francamente, si enfatizáramos una de ellas, el resto de las actitudes que hemos mencionado de alguna manera se alinearían. Por ejemplo, tomen el ser obediente. Si uno es obediente a la palabra de Dios, va a ser obediente en manifestar las demás actitudes. Si eres humilde, vas a amar. Si amas, vas a servir desinteresadamente. Buscarás la unidad, experimentarás la paz, gozo, y fluirá de ti un sentido de gratitud. ¿Ven cómo se interrelacionan todas? Por supuesto, alguien me dijo la semana pasada, ¿qué de palos nos diste? ¿Saben qué? No hay ninguna intención de dar palos a nadie, ni tirar piedras. Yo estoy agradecido a Dios por nuestra congregación, ¿no lo están ustedes? Estoy agradecido que el Señor está haciendo una obra, que muchas de estas actitudes están fluyendo a través de nuestro ministerio, entre nuestra gente. Lo que estamos haciendo simplemente es recordarnos de estas actitudes. No es la que no las tengamos, pero es importante recordarlas y continuar en el proceso de cultivarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Estas son las actitudes que cambian a una iglesia, y una iglesia así tiene impacto en el mundo. Y seguimos o retomamos el estudio que hemos titulado, por supuesto, La anatomía de la iglesia. Estamos repasando algunos fundamentos bíblicos sobre los cuales establecemos el ministerio de la iglesia. Frecuentemente una iglesia así como nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, crecemos o nos desarrollamos como la Torre de Pisa. Ustedes han visto fotos de la Torre de Pisa así media inclinada. Comenzó bien en su fundamento, pero a medida que se fue construyendo algo sucedió y cada uno de nosotros y a veces la iglesia imperceptiblemente comienza a desviarse de su fundamento. Por eso es importante de vez en cuando echar la plomada abajo y tratar de asegurarnos que estamos edificando el ministerio de la iglesia sobre base sólida, en una línea recta. Ustedes recuerdan que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios 2, 20, Pablo hablando a estos hermanos, pronuncia estas palabras: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Por eso es que constantemente estamos regresando a las Escrituras, porque tratamos de edificar nuestro ministerio, el ministerio de la Iglesia, sobre el fundamento que se encuentra, por supuesto, en la Palabra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo. Este es nuestro estudio número 4 en la serie. Estamos repasando algunos elementos básicos del ministerio. Necesitamos reafirmar aquellos elementos esenciales y que dijimos no negociables de la Iglesia para estar seguros que nuestro ministerio se está llevando a cabo de acuerdo al diseño de Dios para su Iglesia. Y tenemos que evaluar nuestra Iglesia y el ministerio de nuestra Iglesia periódicamente, pero tenemos que usar los criterios de evaluación correctos. No podemos hacer una evaluación del ministerio de la Iglesia usando elementos equivocados. Tristemente, la Iglesia a menudo es evaluada de acuerdo a criterios que no tienen su raíz en la Palabra de Dios. Son criterios secundarios, criterios que no son esenciales. En un libro que posiblemente algunos de ustedes hayan leído, La medida de una iglesia, de Gene Getz, nos dice el autor, y ahora voy a citar algunos párrafos, lo siguiente: algunos piensan que una iglesia madura es una iglesia activa. Evalúan el progreso por el número de reuniones que se llevan a cabo cada semana y por el número de programas implementados. Algunos dicen que una iglesia madura es una iglesia que está creciendo. Mientras haya gente nueva que está asistiendo y permanecen en la iglesia, creen que son una iglesia madura. Algunos, o en otro párrafo, piensan que una iglesia madura es una iglesia que ofrenda. Algunos dicen que una iglesia madura es una iglesia que trae gente y podemos contar las profesiones de fe y bautismos, de manera regular. Algunos piensan que una iglesia madura es una iglesia que apoya las misiones alrededor del mundo, designando un gran porcentaje de su presupuesto general para el evangelismo mundial. Algunos dicen que una iglesia madura es una iglesia entusiasta y dinámica. Desgraciadamente, concluye el autor, dice Getz, algunas personas realmente creen que lo que acabo de decir son de hecho características de madurez. Hasta aquí la cita. Pregunta: ¿hay algo malo con la lista de características que acabamos de mencionar? ¿Hay algo malo? No. No es que haya algo malo en esta lista de características. No está malo que las iglesias sean activas. Nadie estaría en contra de decir que una iglesia debe crecer en número, que deben ofrendar, que tengan una perspectiva misionera, que dediquen un gran porcentaje de su presupuesto para enviar misioneros. Todas esas cosas están muy bien, pero tenemos que hablar de actitudes. Estas cosas son secundarias. Tenemos que ir más allá de lo que acabamos de mencionar. Cada una de estas características que mencionamos en esta lista podría ser la característica de una secta. Pónganse a pensar. Una secta, mormones, testigos de Jehová, lo que sea, pueden tener en su grupo, en su iglesia, entre comillas, este tipo de características. Y no por eso vamos a decir que es una iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento. Realmente ninguna de estas cosas que mencionamos son esenciales. Entonces, no podemos enfatizar actividades ni cosas superficiales de la iglesia, sino que tenemos que hablar de actitudes. Y a estas actitudes les hemos llamado los sistemas internos del cuerpo que dan vida a la iglesia. La actividad religiosa no está mal, siempre y cuando esa actividad religiosa esté respaldada por una actitud genuina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las palabras, por ejemplo, se los recuerdo, del profeta Oseas en cuanto a Israel? Por supuesto, el que habla es el Señor. Porque misericordia quiero, dice, y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Ven lo que está diciendo el Señor? Es más importante tener misericordia, tener el conocimiento interno de Dios, que ofrecer sacrificios y holocaustos a Dios, lo cual no está mal.
Lo que importa es la actitud, las motivaciones internas.
Isaías dice, el Señor, a través del profeta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Eso es lo que está diciendo el Señor. No es cuestión de tener una religión externa y cumplir con los ritos y demandas que esa religión nos pide. El Señor está diciendo que debe haber motivaciones internas. Eso es lo que Él busca. Israel era culpable de tener y practicar una religión externa sin las actitudes correctas. Y noten que Dios rechaza eso. Dios absolutamente rechaza lo que es externo, si no está respaldado por actitudes apropiadas. Es justamente entonces de estas actitudes que estamos hablando y estudiando en estas semanas. Estas son las que edifican el cuerpo y hacen que la iglesia entonces sí funcione de acuerdo al diseño que Dios estableció para ella. Hablamos del esqueleto del cuerpo y ahora estamos hablando que es el fundamento y estructura, lo que le da forma a la iglesia, y ahora estamos hablando ahora de las actitudes que dan vida a la iglesia. Mencionamos 8 de ellas, si ustedes recuerdan. La primera, dijimos, fue la obediencia; 2, humildad; 3, amor; 4, unidad; 5, servicio; 6, gozo; 7, paz; y 8, gratitud. Esta noche estaremos hablando de 3 más. Y la número 9 en la lista es, vamos a llamarle, la disciplina personal. Actitud número 9, disciplina personal. ¿Qué queremos decir con esto? Disciplina personal. Me refiero a la actitud de conformarnos al estándar divino. Dios nos llama a vivir una vida que evita el pecado y se conforma a la justicia. La vida disciplinada entiende la ley de Dios, se propone metas bíblicas y evita o no hace cualquier cosa que no contribuya a alcanzar esas metas. Para ilustrar este principio, por ejemplo, encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27, las palabras del apóstol. En el versículo 24 dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. En este pasaje el apóstol Pablo está usando una metáfora que era común en esa época y es conocida para nosotros también en la sociedad en que vivimos. Estamos hablando de la metáfora de un corredor en competencia olímpica. La idea es de que para participar en una carrera no es simplemente participar, sino que la motivación en esa participación es que ganemos la carrera. Muchos, dice Pablo, o todos, corren, pero hay una sola persona que obtiene el premio o gana esa carrera. Y como cristianos, Pablo nos dice que estamos en una carrera y debemos correr con la meta puesta en ganar, no es simplemente correr por correr. Otros pasajes en el Nuevo Testamento nos hablan de la misma cosa, por ejemplo, Hebreos 12, 1 y 2, Filipenses 2, 16. La idea otra vez es correr para ganar. ¿Pero qué se necesita para ganar? El versículo 25, Pablo nos dice lo siguiente. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Toda persona que compite en los Juegos Olímpicos se abstiene de todo. Por supuesto, ¿de qué está hablando? Todo deportista que compite en un evento se abstiene de lo que le va a causar daño o no le va a permitir correr con eficacia, es obvio. En otras palabras, está hablando Pablo de una persona disciplinada. Un deportista, para ganar, tiene que ser un individuo absolutamente disciplinado. Por ejemplo, ningún deportista en una de estas carreras que vemos a veces por televisión va a correr con kilos de sobrepeso. Todos se ven esbeltos, todos se ven como en perfecta forma y estado.
o van a correr, ninguno de ellos va a correr habiéndose tomado unas 3 o 4 cervezas, o algo peor. Ninguno de ellos va a correr habiendo comido cosas que realmente un atleta no debe comer, sino que comen, tratan de alimentarse con aquella nutrición que es excelente para el cuerpo. Cada atleta en las Olimpiadas invierte horas por día de entrenamiento, que por supuesto pasa a través de meses y años para llegar a competir a ese nivel que llamamos las Olimpiadas. Su vida es enfocada en prepararse para competir y prepararse para ganar. Es todo lo que piensan. Un atleta olímpico es un individuo de incomparable disciplina. Conozco a algunos atletas jóvenes que son amigos de mi hijo, que tuve la oportunidad de conocer este año. Y realmente es impresionante la cantidad de horas y dedicación que estos chicos dan al deporte. Tanto esta chica en la cual estoy pensando como su hermano son jóvenes de 18 y 19 años que se están preparando para competir en las Olimpiadas en el futuro. Es una batalla también. No solamente es una carrera, sino que es una batalla. Pero Pablo continúa en 1 Corintios 9, 26, diciendo lo siguiente: por lo tanto, yo de esta manera corro. Pablo dice, yo soy ese atleta. No como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, no lo hago sin ton ni son, eso es lo que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea que descalificado. Pablo dice, yo estoy corriendo en esta carrera para ganar. Y por lo tanto, me disciplino pensando en esa meta, me sacrifico con gran esfuerzo y literalmente mantengo, dice, mi cuerpo en sumisión para no ser eliminado de la carrera por algún pecado. Es una imagen similar, por ejemplo, a la que el autor de Hebreos en el capítulo 12 nos indica. Por tanto, ¿se acuerdan? Capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, fíjense, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una imagen de una persona disciplinada. Esta es la imagen de una persona que está totalmente dedicada a correr para ganar. La vida cristiana es una carrera y a menudo se la representa de esa manera en el Nuevo Testamento. Pero también es una batalla. Estamos estudiando los días domingos la gran batalla que existe entre Dios y Satanás. Entre aquellos que pertenecen a Dios y las fuerzas del maligno. Es una batalla que requiere una vestimenta apropiada, un equipo apropiado y una vida disciplinada. No se puede ir a pelear indisciplinadamente. Efesios 6, en el versículo 11, hablando de la batalla a estos creyentes, Pablo les dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es nuestro enemigo. Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre y carne, versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice Pablo, esta no es una lucha contra personas que podemos ver, no son hombres, sino que son fuerzas diabólicas. Estas fuerzas están en contra de Cristo y están en contra de toda persona, de todos aquellos que pertenecen a Cristo. Si usted es cristiano, usted está envuelto en esta guerra y estos espíritus demoníacos están luchando en contra suya para destruirle. Sus propósitos son, el propósito de Satanás para nosotros es nuestra destrucción. Es vital entonces que entendamos lo vital de esta guerra espiritual y tenemos por supuesto entonces que estar preparados con extrema disciplina. El versículo 13 de Efesios 6 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Existen dos elementos de esta armadura que quiero
subrayar y se encuentra en el versículo 14, cuando Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera pieza que quiero mencionar. Y después dice, revestíos o revestidos con la coraza de justicia. Por supuesto, Pablo tiene en su mente la imagen de un soldado romano que se está preparando para luchar. Y un soldado romano se colocaba un cinturón sobre su túnica que le apretaba a su cuerpo. Y Pablo, por supuesto, está haciendo una analogía con la batalla del soldado cristiano. Y dice que lo primero que debemos hacer es ceñirnos con el cinturón de la verdad. Pablo está hablando de disciplina. Pablo está diciendo que antes de salir a la batalla debemos tomarla muy en serio y prepararnos para pelear. Obviamente la batalla es ardua, es dura. Dijimos el domingo, nunca termina, es continua, hasta que el Señor nos llame a su presencia. No hay tregua. Debemos estar listos y debemos ser disciplinados y no estar distraídos o desviarnos atraídos por otras cosas. Pablo está diciendo, esta es una guerra, tómenla en serio, cíñense con el cinturón de la verdad y prepárense para enfrentar al enemigo. También menciona otro elemento que es la coraza de justicia. Un soldado romano, y hemos visto películas o imágenes de esto, tenía una coraza que protegía sus órganos vitales, le protegía el pecho y protegía su espalda, y esta coraza lo cubría, la parte del dorso, la parte de arriba. Y en cuanto a la coraza del cristiano, dice Pablo que esta coraza es la coraza que él llama de santidad o justicia personal, la coraza de justicia. No necesariamente está hablando de la justicia de Cristo imputada a nosotros, sino que está hablando de la justicia práctica, está hablando de la santidad, de la obediencia a las leyes de Dios. Pablo está llamando a este aspecto de la disciplina personal en 2 Corintios, cuando menciona en el capítulo 6, versículo 17, por tanto, salid de en medio de ellos, hablando de la gente del mundo, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, el versículo 18, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y un versículo que me encanta, que lo he memorizado y a menudo lo repito, por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Dios nos dio tanto. Hemos sido bendecidos de tal forma. Somos sus hijos, somos sus hijas. Tenemos vida eterna. Tenemos promesas del futuro. Por lo tanto, dice Pablo, despojémonos, limpiémonos de todo aquello que es contaminación de espíritu o carne. Otra forma de expresarlo sería, pongámonos el cinturón de la verdad que se encuentra en la palabra, coloquemos sobre nosotros la coraza de justicia práctica y corramos la carrera para ganar. Lo que está diciendo Pablo una y otra vez es seamos disciplinados, la disciplina personal. Y es triste ver cristianos y a veces cada uno de nosotros sufrimos un poquito de pereza en nuestra disciplina espiritual. Cristianos que no se disciplinan en su vida. Saben la verdad, pero viven permitiendo cosas en sus vidas que no son saludables. El problema se encuentra en una mente indisciplinada. ¿Ustedes recuerdan la exhortación de Pablo a los filipenses? En el capítulo 4 de Filipenses, Pablo les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, escuche bien, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, ¿se acuerdan el resto? ¿En esto qué? Pensad, en esto meditad. La disciplina personal depende de lo que permitimos en nuestra mente. Lo que pensamos, eso somos y eso hacemos. El salmista lo expresó de esta manera, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Ven el resultado de guardar los dichos o la palabra de Dios en el corazón, que viene, por supuesto, comienza con la mente? Eso evita el pecar contra el Señor. Quiere ser puro, amable, verdadero, honorable, virtuoso, que es la lista de virtudes que encontramos en Filipenses 4:8. Piensa en estas cosas, dice el apóstol Pablo, y por supuesto medita en todo aquello que es bueno. La pregunta es, ¿dónde se encuentra todo esto? Se encuentra en la palabra de Dios. Por eso en Colosenses 3:16 Pablo exhorta a los creyentes que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Nuestra mente, nuestros pensamientos deben estar controlados por la palabra de Dios. Esta es la fuente de disciplina personal, la palabra de Dios. El cristianismo que se ofrece hoy y que a menudo observamos a través de los medios de difusión, particularmente en la televisión, es un cristianismo que lleva a la gente a ser indisciplinada. Es un cristianismo bastante liviano, bastante barato. Lo interesante es que Dios no ha cambiado. Su estándar no ha cambiado. Su ley moral no ha cambiado. Pero la iglesia se ha vuelto tolerante para el mal e indisciplinada en cuanto a la piedad. Por ejemplo, hoy en muchos hogares cristianos se tolera ver películas, videos que son realmente perversos. El lenguaje que se escucha en estas películas y las escenas que aquí se ven son realmente vergonzosas, son impías. Y no tenemos que alquilar un video hoy para ver algo feo. Si uno no se cuida cuando está cambiando los canales, se aparecen ahí cosas que uno dice, bueno, esto nunca me lo imaginé. Pero son escenas impías, son perversas. A menudo, Stevie y yo discutimos, cuidado con lo que estamos viendo por televisión, o cuidado con lo que miras, o cuidado cuando cambias el canal. Porque de repente, cuando uno menos se lo espera, ahí aparece algo que... Y lo interesante es que la carne de uno se vuelca hacia esas cosas. Si no nos preocupara, si ninguno de nosotros fuéramos tentados por nada de eso, no habría problema. Pero el punto es que la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces tenemos que ser disciplinados en nuestra vida cristiana. No podemos exponer nuestros ojos y oídos a la mugre y no ser embadurnados. Es imposible. Tenemos un dicho, ¿no? El que con fuego juega, ¿qué pasa? Se quema. Si jugamos con el barro, nos vamos a embadurnar. ¿Qué es lo que toleramos en nuestra vida? ¿Qué es lo que toleras en la vida a la luz de la palabra de Dios que sabes bien que está mal? Si hay algo en tu vida que estás tolerando, que sabes bien que está mal, estás demostrando con eso que hay indisciplina en tu vida cristiana. ¿Qué es lo que permites que tus hijos vean? ¿Qué es lo que permites dentro de tu hogar? ¿Tienes disciplina en lo que miras, escuchas, las diversiones en las cuales participas o te involucras? La pregunta es, ¿qué tipo de disciplina tenemos? Es claro que la iglesia, la Biblia nos enseña, debe ser un organismo compuesto de miembros que son disciplinados. Entonces, por eso la importancia de esta actitud, ser disciplinados. Pero hay una actitud más que queremos ver en esta noche, que vamos a llamarle la responsabilidad mutua, responsabilidad mutua. La iglesia debe caracterizarse por creyentes que somos responsables unos de otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, compuesto de miembros, y cada uno de estos miembros tiene una función, y cada uno de los miembros del cuerpo depende del otro. Caín hizo la pregunta, ¿se acuerdan? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Cuando esa pregunta se aplica a un creyente, la respuesta es que absolutamente soy yo guarda de mi hermano. Tú eres guarda mío y yo soy guarda tuyo. Cada uno de nosotros somos guardas el uno del otro. Tenemos que tener cuidado el uno del otro. Somos responsables por los demás. El Señor Jesús nos enseña eso en Mateo 7, cuando en el versículo 3 leemos, ¿y por qué miras la astilla que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, la astilla del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es lo que está diciendo el Señor. Somos responsables el uno del otro. El principio es este, que somos responsables de confrontar a nuestro hermano con su pecado, pero antes de hacerlo tenemos que lidiar con nuestro propio pecado. Ese es el punto. No podemos hacer vista gorda a los pecados de los demás. No. Pero cuando notamos el pecado, antes de ir a confrontar a ese hermano con su pecado, es obvio que el Señor nos dice debemos quitar nuestro propio pecado. Esto tiene el efecto de, antes de cuidar a otro, debo cuidarme a mí mismo. ¿Ven lo que sucede? Si yo estoy consciente, escuche bien, del principio que soy responsable de mi hermano y él es responsable de mí, eso crea en mí una actitud de santidad. Porque yo sé que antes de confrontar a alguien, tengo que vivir yo una vida santa. Si no guardo mi propia vida y mantengo una conducta piadosa personal y trato de que otros sean piadosos, entonces el Señor dice que me convierto en un ¿qué? Hipócrita. Es un hipócrita. Y no queremos ser hipócritas. Por ejemplo, algo práctico. Suponte que sabemos que hay un hermano que no ha venido a la congregación por un largo tiempo ya, y la Biblia es clara en decirnos que no es cuestión de ir a ver un culto por televisión y conformarnos con eso. La Biblia dice en Hebreos 10:24 que debemos considerarnos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Viviendo una vida separada? No. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Parece que ya existía eso. Sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Ese es el autor de Hebreos. Debemos estimularnos a las buenas obras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Juntos, congregados. Por eso no podemos separarnos. ¿Qué pasa? Nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, es de ir a ese hermano y exhortarle a regresar a congregarse con el pueblo de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Pero alguno responderá, bueno, ¿quién soy yo para hacer eso, no? Al fin y al cabo, yo tengo mis problemas. Exactamente, ese es el punto del pasaje. Lidia con tus problemas primero, quítate el pecado de tu vida y después estarás en condiciones de ir al otro hermano y confrontarle a él con su propio pecado. Debemos arreglar nuestra vida primero, quitar la viga de nuestro ojo primero y después cumplir la responsabilidad de exhortar al hermano. Esto es lo que Pablo está diciendo, por ejemplo, en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿se acuerdan? Vosotros que sois espirituales, no cualquiera, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, ahí está el punto, no sea que tú también seas tentado. Cuidado con la viga de tu ojo, es lo que está diciendo. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Ven? Esta es una ley, este es un deber, cuidarnos mutuamente. Los únicos que pueden llevar a cabo la obra de restauración de un hermano son, dice Pablo, los que son espirituales. En otras palabras, aquellos que se han quitado la viga de sus ojos y están en condiciones ahora sí de lidiar con el problema en la vida de un hermano. Y noten el efecto de esta actitud. Cuando un creyente reconoce su deber de responsabilidad mutua, esto causa en él la purificación personal. Cada uno de nosotros que enseñamos la palabra de Dios, de alguna forma u otra, siempre antes de enseñar la palabra, nos examinamos y vemos si hay algo en nosotros. Por supuesto, si lo hay, lo confesamos y pedimos perdón al Señor, pero estamos en una disposición y ahora listos para enseñar lo que estamos extrayendo de la palabra de Dios, pero primero habiendo lidiado con el pecado personal en nuestra vida. Eso tiene la motivación de movernos hacia la purificación personal. Yo soy responsable por ti y tú eres responsable por mí. Y esto debe motivarnos entonces a una vida santa. La implementación de la confrontación se nos describe en Mateo capítulo 18, que hemos estudiado en el pasado, donde el Señor habla de la disciplina en la iglesia. Si hay pecado en uno, esa persona debe ser confrontada, ¿se acuerdan ustedes? Con el propósito de restaurarle. Lo que buscamos entonces es la santidad en la iglesia. ¿Se acuerdan que Pablo confrontó a quién? En público. A Pedro, un colega en la obra, un apóstol del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de Gálatas, Pablo describe esta ocasión. Fíjense lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, el versículo 11, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Fíjense. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a apartarse y retraerse porque temía a los de la circuncisión, tenía temor a los judíos. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Pablo no está midiendo sus palabras. De tal manera que aún Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ven cómo el pecado tiende a afectar la vida de otros? A veces pensamos que el pecado es personal. El pecado nunca es personal. El pecado es como la levadura en la masa. ¿El pecado qué hace? Se desparrama, infecta, leuda la masa. Leuda el resto de la iglesia, leuda a otros hermanos, los contamina. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, dice Pablo en el versículo 14, en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Fíjense, Pablo no tenía temor. Tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Aquí vemos la responsabilidad que Pablo sentía de corregir a un hermano. Él vio esa responsabilidad. Él era responsable por Pedro, él era responsable por Bernabé, él era responsable por el resto de los hermanos. Entonces, el punto es obvio, somos responsables mutuamente, el uno del otro. Tolerar el pecado en la iglesia no es una virtud, como algunos piensan. El amor demanda que el pecado se confronte y el pecado se quite. Esto mantiene a la iglesia pura. Esta responsabilidad no es una opción, sino un deber cristiano. El Señor lo manda. Él dijo que iba a edificar a su iglesia. El Señor Jesús dijo eso. Nosotros formamos parte de ese proceso de edificación, siendo obedientes a lo que Él manda en todo. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos, lo hacemos en nombre del Señor Jesús. Algunos piensan que si van a confrontar a algún hermano, van a confrontar a alguien en la iglesia, piensan que esto va a invadir su privacidad y que el hermano o la hermana se va a ofender y que esto va a causar tal vez consecuencias negativas en la congregación. Bueno, eso es lo que algunos piensan. Sin embargo, el Señor nos dice que debemos hacerlo. Entonces, lo que debe motivarnos no es si alguien se va a ofender, lo que debe motivarnos es ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra y dejemos entonces las consecuencias en las manos de ¿quién? Del Señor. Dios, escuche bien, Dios siempre bendice la obediencia. Y cuando uno es obediente al Señor en todo, el Señor demuestra su bendición en la vida de un individuo cristiano y también en la iglesia. Una de las características de Grace Community Church, y estoy hablando de toda nuestra iglesia, ha sido que a través de los años, las personas que han pecado han sido confrontadas siguiendo el proceso de Mateo 18. Y si no se arrepintieron, fueron confrontadas en público. Y si no hubo arrepentimiento después de eso, fueron expulsados de la congregación. ¿El propósito de eso qué es? ¿Hacer sentir mal a la gente? No, es ser obediente a la palabra de Dios y el Señor bendice eso. Muchos de estos hermanos que fueron confrontados se arrepintieron como resultado de la confrontación personal de varios en la congregación. Otros no lo hicieron. Otros tal vez se fueron, abandonaron la iglesia, lo que sea. Pero lo que estamos haciendo es tratar de ser obedientes a lo que Dios nos dice. La actitud entonces es una de responsabilidad mutua. Yo soy responsable por ustedes y ustedes por mí.
¿Se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5, que si uno de los ancianos aún persevera en pecar, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Confrontarlo públicamente para que el resto tema. No se salva nadie. No se salvó Pedro, no se salvan los ancianos, no se salva nadie en la iglesia. Porque el Señor ama a su iglesia y el amor se demuestra confrontando aquello que es torcido. Porque lo que queremos es enderezarlo. Queremos la pureza. La actitud número 11 que queremos ver en esta noche es la actitud del perdón. La actitud del perdón. Es obvio, creo que podemos decir esto, es obvio que la iglesia no puede sobrevivir a menos que haya perdón entre los hermanos. La iglesia no puede sobrevivir sin el perdón mutuo. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros fallamos, ¿sí o no? Cada uno de nosotros caemos. Cada uno de nosotros somos débiles. Por eso cada uno de nosotros necesitamos perdón y debemos estar listos para otorgar perdón. Es obvio eso. En Mateo 6, el Señor Jesús, enseñando sobre la oración, ustedes recuerdan, dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Interesante ese comentario, esa afirmación del Señor Jesús. Por supuesto, Cristo no está hablando aquí del perdón redentor, eterno, que Dios nos da en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que aquellos que hemos sido salvos, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Él fue puesto en la cruz por nuestras transgresiones y fue resucitado a causa de nuestra justificación. El Señor pagó por todos nuestros pecados. Lo que está hablando aquí el Señor Jesús es del perdón temporal que nuestro Padre Celestial nos da y podemos experimentar cuando confesamos nuestros pecados y vivimos en obediencia. Hay dos realidades que notamos sobresalientes en este pasaje. En primer lugar, este perdón se experimenta cuando perdonamos a otros. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la medida que perdonamos a otros, experimentamos el perdón de Dios. Y la otra realidad es el que el perdón o este perdón es imposible de experimentar cuando nos rehusamos perdonar a otros. Nos dice acá que el Señor no os perdonará a vosotros tampoco. Este pasaje entonces nos enseña que para vivir en comunión clara y dulce con nuestro Padre Celestial tenemos que vivir perdonándonos mutuamente. Es un patrón de vida, es un patrón de perdón. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, no es cierto? ¿Quién es usted para no perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Acaso no nos ha perdonado el Señor eternamente de todas nuestras transgresiones? Este perdón redentor es la motivación que nos debe llevar entonces a perdonar a otros. Por eso Pablo les dice a los creyentes en Éfeso 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, y aquí está, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Fíjense, nuestro Padre nos perdonó una deuda eterna. Dios nos perdonó de esta manera y nos perdonó tanto. ¿Vamos nosotros a rehusarnos a perdonar a los miembros de la familia de Dios? Dios nos perdonó a cada uno de nosotros, sus hijos. Una deuda que jamás hubiéramos podido pagar. Es una deuda increíble. Y nosotros vamos a rehusarnos a perdonar a alguien que tiene una deudita así chiquita con nosotros. Inconcebible. ¿Quién soy yo para no perdonar a otro cristiano? La iglesia está llena de pecadores perdonados, cada uno de nosotros. Como pecadores vamos a ofender a otros hermanos. Vamos a irritarnos mutuamente a veces, ¿sí o no? Estoy seguro que yo los irrito a veces y algunos de ustedes me irritan a mí. Es obvio, siempre va a suceder. ¿Quiere decir que no nos vamos a perdonar? Increíble que algunos piensen hacer eso. Vamos a ofendernos, vamos a tener problemas de toda índole en la iglesia. Siempre los hay, los ha habido y va a haber.
Pero lo que debe distinguirnos como hijos de Dios en su familia es el perdón mutuo. Donde hay perdón, hay una iglesia que funciona. Hay una iglesia que honra al Señor. Un hermano que no quiere perdonar tiene amargura dentro de su corazón, ¿no es cierto? Y no solamente él está contaminado, sino que contamina a otros, como hemos visto. Contamina al resto de la iglesia. Un hijo de Dios que se rehúsa a perdonar es, en esencia, un orgulloso. Es un individuo que en un sentido está diciendo, yo soy un juez más justo que Dios. Yo le voy a pagar a este individuo que me ofendió lo que se merece. No lo voy a perdonar. Fíjense, cuando Dios ya le ha perdonado. Eso es ponernos en una posición de arrogancia y sobre Dios, sobre el juicio de Dios. Dios, quien ha sido ofendido por todos nosotros de tal manera que cada uno merecemos el juicio eterno en el infierno, nos ha perdonado. Lo menos que podemos hacer, otra vez, es perdonar a nuestros hermanos. Lo menos que podemos hacer. Si estás luchando con una actitud de amargura hacia alguna persona, confiesa eso como pecado delante de Dios. Pídele que te dé la gracia para tener la disposición de perdonar y extender el perdón a esa persona. Una iglesia saludable está llena de gente perdonadora. Si tú estás siempre dispuesto a perdonar, estarás libre de la esclavitud, de la amargura que trae el no perdonar, y también experimentarás el perdón y la bendición de Dios sobre tu vida. El perdón temporal de Dios sobre tu vida. Bueno, hay otras actitudes que todavía tenemos que examinar, pero las vamos a ver la próxima semana. Esta noche vimos la disciplina personal, la responsabilidad mutua y la actitud del perdón. ¡Qué importantes son!